Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Es un honor muy especial para nosotros tener aquí a estos distinguidos investigadores y profesores. Lo que nos reúne hoy día, como ustedes saben, es la obra del profesor Gabriel Salazar, aquí a mi derecha, y que tiene como título justamente el libro Mercaderes, Empresarios y Capitalistas. El libro salió el año pasado, de manera que este no es obviamente una presentación. Alguien me preguntaba esto hoy día por teléfono, un poco desubicado, la verdad que no, para nada es eso. Es más bien un comentario, después de haber visto un libro, que es un libro importante en nuestra historiografía, un libro macizo, un libro que de alguna manera recoge muchos años de investigación, y que merece una discusión a fondo, más allá del momento de su lanzamiento. Y un poco eso es lo que nos reúne hoy día. Van a comentar esta obra, después de una breve presentación de 10 minutos que va a hacer el profesor Gabriel Salazar, simplemente sintetizando, digamos, el libro, planteando la médula misma del libro. Van a comentar esta obra, digo, Alfredo Jocelyn Holtz y el profesor Rolf Lüders. La idea es que cada uno de ellos exponga su visión por 20 minutos y luego se haga cargo de estos comentarios el profesor Salazar. Como ustedes saben, el profesor Salazar es profesor de Historia de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Historia. Con ustedes entonces, el profesor Salazar.
Buenas tardes a todas y a todos. En ese orden, todas y todos. Bueno, este libro tan voluminoso, casi 800 páginas, no es un libro de tesis. Los libros de tesis suelen ser más breves. 120, 130, tiene el famoso ensayo el famoso ensayo de Mario Góngora sobre la noción de Estado en Chile. Algo parecido, el libro de Sergio Villalobos sobre el desarrollo de la burguesía que él llama en Chile. Y en general los libros de ensayo son breves, y son libros de tesis. Este no lo es, recalco que no lo es. Es un libro de investigación, esencialmente de investigación. Tuvimos mucho tiempo investigando lo que aquí se dice, en total 34 años. No quiere decir que tuve los 34 años de cabeza investigando específicamente esto, no, digamos, ¿no? Fueron intermitencias, preocupados también de otras cosas. Y es un libro que intentó responder una pregunta. Pregunta que está planteada en otro libro, que fue el primero que publicamos, un libro ya más consistente, que se llamó y se llama todavía Labradores, Peones y Proletarios. Ese libro, que fue un intento por estudiar la clase popular chilena, el bajo pueblo, es decir, los estratos más bajos de la clase popular, que fue también investigado concienzudamente, mostró clarísimamente que la clase popular chilena en el siglo XIX fue absolutamente aplastada, destruida, desintegrada, al punto de que hasta 1910 prácticamente los conventillos daban buena cuenta de lo que era la clase popular chilena después de un siglo de existencia republicana. El primer centenario chileno fue una explosión de miseria social, reconocida mundialmente. Detalle al respecto. Y este libro, Labradores, Peones y Proletarios, mostraba ese proceso a nivel de campesinos, de inquilinos, labradores independientes, peones de fundo, peones de mina, peones urbanos. Y las conclusiones eran claras, ¿no? En Chile no hubo constitución de clase media rural, que habría sido el destino normal de la clase popular. No hubo constitución de una burguesía industrial, que habría sido el destino natural de la clase artesanal. No hubo constitución de una clase media minera, que habría sido también el mismo destino de los sectores populares. En cambio, una enorme masa peonal, masas marginales, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que surgió de ese libro fue, ¿por qué eso? Si la literatura histórica oficial, tradicional, nos mostraba la excelencia del Estado construido en Chile en 1830 por Diego Portal y toda una camada de héroes políticos y militares, ¿no? Que son los, el Parnaso de héroes, ¿no es cierto?, el Partenón de héroes de nuestro país hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible que un Estado tan aplaudido, el Estado en forma, el Estado portaliano, presentado como ejemplo para toda América Latina, sobre la cual la clase social dirigente, que se autodenominó aristocracia castellano-vasca, ¿no?, sintió tanto orgullo, hasta el día de hoy, sus vástagos siguen sintiendo orgullo por lo que hicieron en el 19 en la construcción del Estado portaliano? Entonces la pregunta era, ¿cómo es posible que ese Estado tan gloriosamente constituido, tan ejemplar en América Latina, tan alabado hasta el día de hoy con la estatuaria, los monumentos, la señalética de las calles, los textos de historia de los niños, ¿no?, pudo haber generado esa miseria social que el libro Labradores mostró absolutamente documentado? Indudablemente había que responder a eso. Toda la historia tradicional política me enseñaba que este era un Estado ejemplar. La realidad del libro mostraba que había aquí algo que explicar. Entonces por eso inicié una investigación de largo plazo, porque no podía incurrir en lo que se suele incurrir en la literatura de izquierda vulgar, diría yo, ¿no?, que le atribuye identidad e instintos maquiavélicos a nuestras clases dirigentes. La burguesía exploradora, el imperialismo, los monopolios, ¿no es cierto?, la voracidad acumuladora. No, si respondía con eso era un librito más, ¿no es cierto?, que convencía solo los que querían convencerse. Mi labor era investigar empíricamente, con datos, con estadísticas, con todas las fuentes de alcance, qué es lo que realmente nuestra clase dirigente había hecho, no en términos políticos, eso está muy estudiado, sino en términos empresariales. Su identidad empresarial, no su identidad empresarial tampoco definida rápidamente en función de las economías definidas por economistas, con todo respeto lo digo, es decir, ciencia pura, economía pura, estadística, datos crudos, análisis y lógica de estadística. No, tenía que ser un empresario vivo, un sujeto social vivo, de carne y hueso, con afán acumulativo, pero también con cierta honestidad, con imaginación emprendedora, pero al mismo tiempo con incapacidades notorias para generar el verdadero capitalismo en Chile. Entonces, fue una investigación larga, larguísima, y lo que el libro en definitiva muestra, para resumirlo, ¿cuánto me queda? ¿Dos minutos? Sí. Ya, para, pues tengo que resumirlo medular, ¿no? Son más o menos tres cosas. Uno, esta clase dirigente en Chile no desarrolló el capitalismo. No el capitalismo revolucionario, no el capitalismo industrial, no el capitalismo que se acumula sobre su propio aparato productivo. La famosa reproducción ampliada que planteaba Marx. Eso en Chile no existió nunca. Ni en el periodo colonial, ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21 está ocurriendo. Estamos metidos aquí en un capitalismo que no es el capitalismo propiamente tal. Es un capitalismo de segunda clase, el mercantil financiero, el especulador, que acumula dinero sobre dinero, que no proletariza industrialmente los sectores populares, que no integra a la nación en torno a un proyecto productivo de desarrollo, ¿verdad? ¿Se ha enriquecido? Sí. ¿Formó un Estado autoritario, modelo en América Latina tal vez? Sí. ¿Ha producido orgullos elitarios? Sí. ¿Ha producido figuras egregias? ¿Qué sé yo? Cultos, ¿no? Que es un Agustín Edward McClure, por ejemplo, ¿no? Ok, pero en lo concreto no ha producido desarrollo económico real, no ha integrado la sociedad detrás de un proyecto nacional de desarrollo eficiente y exitoso. Eso por un lado. Por otro lado, los así llamados empresarios del siglo XIX, durante la mayor parte del tiempo, nunca se presentaron como empresarios. Nunca fueron empresarios 100%. la actividad acumulativa de las élites del 19, hasta bien avanzado el 19, era confidencial, secreta, privada. Eran las cosas que hacía el papá, ¿no es cierto?, privadamente para enriquecer la familia, pero no aparecía públicamente. Durante mucho tiempo en Chile, las élites dirigentes de este país no tuvieron razón social para caracterizar sus actividades de negocio. Pongamos ejemplo, Diego Portales tenía una compañía comercial que quiso constituir un monopolio nacional con eso, pero no había ninguna razón social, no tenía contabilidad. No usaban contabilidad. Los afanes de enriquecimiento de esta familia existían, pero privadamente, el viejo, el patriarca, era un negocio privado de él, y muy desordenado, puros papeles sueltos, no tenía contabilidad. Por eso que por delante ponían los orgullos, los prestigios, los mayorazgos y títulos de Castilla, como diría Domingo Amunátegui Solar, la autodenominación aristocracia. Por eso se asimiló a las aristocracias europeas hasta avanzado el siglo XIX, casi el comienzo del XX. Por eso su identidad era más europea que nacionalista. Bueno, y por eso mismo que este tipo de lógica acumulativa, mercantil, especulativa, financiera, bancaria, sin un proyecto industrial de desarrollo que integrara los sectores sociales, más bien fue marginando gente, y cada vez más gente. Sin una profesionalidad empresarial institucionalizada, sino más bien oculta, casi privada. Los negocios se discutían en un rincón del salón del palacio correspondiente, o en el club de la Unión, o en clubes privados, clubes de Tobis, ¿no? Porque eran clubes de Tobis, ¿no? No era la transparencia, qué sé yo, no se parece en nada a los capitanes de industria norteamericanos. Y mucho menos a los empresarios schumpeterianos de los cuales nos habló tanto tiempo nuestro amigo Aníbal Pinto Santa Cruz. ¿No? Entonces por eso el libro necesitaba, lo que yo estaba encontrando era suficientemente hereje, heterodoxo, provocativo, insolente, y tenía que probarlo. Y por eso me demoré, y por eso el libro tiene el peso de páginas que tiene, y si ustedes lo verán, está absolutamente plagado de fuentes, datos, estadísticas de Inglaterra, de Chile, qué sé yo, de todo tipo. Pienso que en definitiva muestra no solo, mejor dicho, no muestra la construcción y auge del Estado porteliano, sino lo que muestra es lo que viene después de 1860, su descomposición progresiva, su descomposición económica, financiera, agraria, hacendal, aunque no le guste aquí a mi amigo, la hacienda va derechito al fracaso, ¿ya? A tal punto que si al final del siglo no le queda otro camino que a esta élite de procurar, podríamos decir, expropiar, confiscar, privatizar. Privatizar sería mejor, ¿no? Tiene más resonancia hasta el día de hoy. Privatizar los fondos del Estado de esa época, porque el único hombre rico que quedó en Chile por 1910 era el Estado, no la élite privada. ¿Por qué razón? Porque el Estado le cobraba impuestos a las exportaciones de salitre, que se pagaban en oro. Entonces por eso es que en su desesperación, esta élite tuvieron que comenzar a trabajar la privatización del oro estatal por diversos mecanismos. Por diversos mecanismos. Total, la privatización para este capital mercantil financiero es normal. Echar mano a los recursos estatales, los recursos públicos, es normal en la lógica mercantil financiera, no es normal en la lógica productiva industrial. Por eso el libro se llama así, Mercaderes, porque es la lógica mercantil, no industrial, Empresarios, porque hubieron empresarios, no chilenos, sino ingleses y extranjeros, porque es el otro cuento. Los ingleses fueron el verdadero motor del desarrollo chileno del siglo XIX y comienzo del XX, junto con otros extranjeros. Y si Chile no colapsó 100% en 1910, es porque estaba el colchón construido por los extranjeros. Y de ello no se ha hablado mucho. Los historiadores marxistas han hablado, pero con el nombre imperialismo, pero no empresario. Eso. Y capitalistas, ¿no? Más bien como duda, ¿son capitalistas estos señores o no? ¿Podemos llamarlo capitalista en sentido estricto o no? Bueno, el libro va en esa dirección, no pretende probar ninguna tesis. Los resultados son, sí, duros, gruesos, y me responden a el otro libro de los labradores, peones y proletarios. Entonces, para completar la trilogía, digamos, escribimos otro libro que se llama Construcción de Estado en Chile. ¿Cómo estas élites construyeron el Estado en Chile entre 1830, mejor dicho, 1828 a 1837? Llegué hasta ahí nomás, porque precisamente por la forma en que se construyó este Estado es que los ciudadanos, artesanos, afectados, que estaban reclutados para el ejército, se rebelaron y mataron al dictador, Diego Portales, 1837. Ahí ponemos términos. Entonces, son libros que están entrelazados, Labradores, Peones y Proletarios, Mercader, Empresario y Capitalista, y Construcción de Estado en Chile, 1800-1837. No sé si estoy listo, a punto.
Muchísimas gracias, Gabriel. Yo creo que Gabriel ha hecho una muy buena síntesis de este libro y del lugar que ocupa en su vasta obra.